Las 10, las 11, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Rey inicia hoy su ronda de consultas para proponer un candidato a presidente del gobierno. A las 10:30 recibe al representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, quien será el primero de esta ronda que finalizará el jueves con Rajoy. El líder del PP insiste en pedir responsabilidad a los partidos para evitar unas terceras elecciones. También el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, recuerda que no se puede anteponer el interés de los partidos al de los españoles. Lo decía en Herrera en COPE.
Nos explica que después de las segundas elecciones los partidos no aceptan el resultado y sigan empeñándose en poner sus intereses particulares por encima de los intereses generales. Esto no va de Sánchez o Rivera, esto va de los españoles.
El Partido Socialista, por su parte, defiende que la responsabilidad es de Mariano Rajoy. En Televisión Española, su portavoz adjunta, Meritxell Batet, ha insistido en que es el Partido Popular quien debe trabajar para lograr un acuerdo.
Nuestro grado de responsabilidad no pasa por tener que conformar un gobierno o tener que estar negociando. Eso es algo que le corresponde al señor Rajoy y al Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sigue activo el incendio declarado en Artana, en Castellón, que ya ha quemado más de 1,000 hectáreas. Los medios aéreos se han incorporado esta mañana a las labores de extinción para controlar especialmente el frente cercano al Parque Natural de la Sierra de Espadán. En Herrera, en COPE, el responsable del Consorcio de Bomberos de Castellón, Luis Rubio, ha advertido de la importancia de evitar precisamente que el fuego llegue a la sierra.
Una zona pues de Alcornocal, en la provincia de Castellón. En estos momentos todavía no ha llegado al corazón de la Sierra Espadán, donde están esos hermosos alcornocales, pero bueno, está en el preparque, o sea, llegando a esa zona, y vamos a intentar por todos los medios controlar y atajar esa cabeza que nos está preocupando tanto.
Y en el exterior, al menos 13 personas han muerto en Somalia al explotar un coche bomba cerca del aeropuerto de su capital en Mogadiscio. La bolsa opera con altibajos a la espera de las decisiones que anuncie mañana la Reserva Federal de Estados Unidos y el viernes el Banco de Japón. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En este momento la bolsa baja un 0,8% hasta 8.500 puntos. Bajan todos los grandes valores, en especial Repsol, por el descenso en el precio del petróleo. El Banco Santander publicará mañana sus resultados. Telefónica lo hará el jueves. Los inversores están a la espera de las decisiones que anuncie la Reserva Federal y el Banco Central de Japón. No se esperan movimientos en el precio del dinero en Estados Unidos, pero sí se esperan nuevas medidas de estímulo económico en Japón.
Y sepamos qué tiempo vamos a tener hoy, Ángela Sánchez.
Pues seguimos con temperaturas en ascenso en todo el país, excepto en el área mediterránea y el extremo norte peninsular, donde bajan ligeramente. Además, tendremos intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, el Estrecho y Canarias, y nubes en el Cantábrico con posibilidad de lluvias débiles. Se esperan además chubascos e incluso algunas tormentas en el entorno de Teruel y especialmente en Pirineos y el este de Canarias.
Y en deportes, Fernando Alonso ha pasado por el partido de las 12 de la cadena COPE, Laura González.
El piloto asturiano ha hecho un balance de lo que va de temporada, ha hablado de lo contento que está en el equipo, de sus opciones para hacer un podio en las carreras que restan y de su futuro.
Ahora, en condiciones normales, yo creo que es muy difícil que hagamos un podio porque hay 6 coches que en teoría estarían por delante nuestro, ¿no? En condiciones normales, como digo, así que es difícil pensar en un podio, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Si los coches son divertidos y tienes la sensación de pilotar al límite, pues no hay ningún problema para continuar.
La entrevista completa puede escucharse en cope.es. En fútbol, el nombre del día hoy es Vieto, que a falta de confirmación oficial que se espera que se produzca a lo largo del día, va a poner rumbo a Sevilla por una temporada y 3 millones de euros. Además, el conjunto hispalense tendría una opción de compra por unos 20 millones de euros. Se desvincularía de la operación Gameiro y le ganaría al Barcelona en la lucha que mantienen por él. Y en baloncesto, España ganó a Venezuela en el amistoso preparatorio para Río. La victoria del Coral del combinado nacional terminó 91-55.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Good morning. For you. Welcome to the show. Bienvenidas y bienvenidos al espectáculo de la radio. 120 minutos por delante. 2 horitas, son las 17, las 9 y 7 en la comunidad canaria. Y hoy, martes, ¿qué tal han dormido, por cierto? pregunta más tonta hace Goyo González a estas horas, ¿verdad? Francamente mal en muchos sitios de la geografía española, porque esta noche nos ha caído la del pulpo con lo de las noches tropicales, temperaturas por encima de los 20 grados. Como ya nos comentaba la semana pasada el doctor Esteban Pérez Almeida, buenos días, doctor.
Muy buena, Goyo.
A partir de los 19-20 grados el cuerpo humano no resiste esa presión y se pone a dar vueltas en la cama como una croqueta.
Totalmente, empiezas a sudar, no concilias el sueño, no consigues que contando ovejitas pues puedas dormir, y al final abres las ventanas, formas corriente, no tienes aire acondicionado, que también, si tienes aire acondicionado, muchos ponen el aire acondicionado y al día siguiente no pueden hablar. Total, que pasamos unas noches malas, malísimas, pero después viene la siesta. La siesta española, tú vete por Andalucía, Extremadura y pregunta.
Para quien se la pueda echar.
Hombre, en algún momento es de obligado respeto y de obligado el hecho de hacer la siesta. Aunque estés en taico, en un momento son, mira, 10 minutos, una cabezada.
Lo que llamamos en España el sueñecito de la cabezadilla, de la
sí,
cabezadita.
No como don Camilo José Cela,
de pijama y orinar. Durante toda la mañana les hemos estado hablando del primer nacimiento de un niño con microcefalia en España por causa de la picadura del mosquito que transmite el Zika. De eso ya hemos comentado largo y tendido en nuestro programa, con el asesoramiento de Esteban Pérez Almeida, de los riesgos que conllevaba él que una mujer embarazada hubiera sido picada en un viaje a los países donde estos mosquitos transmiten esta enfermedad y después tuviera niño. La señora ha decidido libremente que este crío viniera al mundo.
Me parece maravilloso.
Y ha venido con la microcefalia. Nos han estado hablando de qué era la microcefalia esta mañana, desde este hospital de Barcelona, donde ha nacido la criatura, pero no estaría de más que le diéramos un pequeño repaso a este caso concreto. Este niño ha nacido
totalmente
con el cerebro más pequeño de lo normal, doctor.
Sí, lo cual quiere decir que es un cerebro que no se va a desarrollar de forma normal, o lo que es igual, quiere decir que este niño va a tener consecuencias en cuanto a la dependencia física y psíquica en un futuro. Aquí en nuestra casa en COPE lo comentamos hace ya meses y dijimos, creo recordar que fue allá por diciembre, y dijimos que tarde o temprano tendríamos un caso de microcefalia en España. Por desgracia ha llegado el primer caso también en toda la Unión Europea, y me gustaría insistir sobre algo que también comentamos aquí en COPE en su día, y es de el varón como vector. Bueno, en un principio podría parecer que la mujer era la que se tenía que proteger y la que iba a tener todas las consecuencias por la microcefalia. Evidentemente, sí. Pero el varón también tiene que protegerse. ¿Por qué? Porque el virus del Zika, es decir, cuando te pica el mosquito, el virus del Zika llega al esperma y nos pasa como en otras enfermedades, en donde en el esperma queda durante varios meses y a partir de ahí existe la posibilidad, la probabilidad de transmitir este virus a la mujer en el acto sexual.
Hablemos de otro tipo de picaduras, más comunes ahora cuando llega el verano, e infinitamente más benignas o menos perjudiciales para los seres humanos. Las picaduras de medusa.
Amigo, bueno, tú lo decías antes, ya tenemos unas temperaturas bastante altas. Bueno, pues el mar también está aumentando la temperatura, sobre todo en el litoral mediterráneo. Y ahí vemos como las medusas, como todos los años, pues aparecen. Y ahora es cuando aparecen de verdad. Total, que te puede picar una medusa, evidentemente que sí. Las medusas, todos lo sabemos, son transparentes, casi transparentes, y tienen unos tentáculos que son los que cuando te rozan provocan la reacción, y provocan la reacción porque es un veneno el que te pasa a tu piel. ¿Qué es lo que hay que hacer y sobre todo qué es lo que no hay que hacer cuando te pica una medusa? Si te parece, empezamos por lo que no hay que hacer. No se te ocurra salir del agua y darte la ducha con agua dulce.
¿Qué es lo que hacemos todos?
Claro, no se te ocurra, porque ese agua dulce va a reactivar el tóxico. Eso es lo primero. Lo segundo que no hay que hacer, no se te ocurra, pollo, salir del agua y tocarte en la zona donde te picó la medusa con los dedos.
La segunda cosa que solemos hacer.
Claro, porque ahí pasas el tóxico, el veneno, a tus dedos y también vas a tener otra reacción. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Amigo, pues lo que tienes al lado, agua de mar, date con agua de mar en la zona en donde te ha picado la medusa y eso te va a ayudar. Si no, suero fisiológico que viene, pero que muy bien.
¿Cómo reacciona una persona alérgica a la picadura de una medusa?
Bueno, siempre a más. Si cualquier persona reacciona de una forma importante, una persona que tiene una especial sensibilidad siempre es a más. Entonces, bueno, tendría que estar sensibilizado ya de base y ahí las medidas deberían de ser más urgentes. Pero yo quiero decir, dentro de lo que se debe de hacer, coge también en la zona en donde te picó la medusa una tarjetita, que puede ser, no voy a decir una de crédito porque no la lleva a la playa, pero la del hotel, que casi todos la llevamos a la playa. Y con esa tarjetita te la pasas por encima y te quitas esos restos del tentáculo que quedó ahí, esos pinchitos que te han quedado. Después te pones agua fría o hielo, después de haber hecho esto, agua fría o hielo, y te cubres la zona con una compresa para evitar las infecciones. Otra cosa que no se debe hacer, estoy pensando ahora, es cuando éramos pequeños y estabas en la playa allá en Canarias, te decía, ¿te puedes orinar? ¡No! Lo puedes infectar. Y otros que iban, te decía, un poquito de vinagre tampoco. ¿Qué decir si estás con barro o tierra al lado? Tampoco.
El orín es bueno para que no se te corten las manos en invierno si vives en tierras duras como las castellano-leonesas,
o si nos vamos
aquí
a
la
Groenlandia.
Meseta, o en Groenlandia.
Ya verías tú.
Los campesinos lo han hecho toda la vida.
A ver qué te crees que hacen cuando van a orinar ahí, que salen entre hielo y hielo.
¿Por qué el ácido úrico está presente en algunas cremas hidratantes para las manos?
La urea.
La urea.
Y está presente porque realmente hidrata y realmente protege, protege las manos. Entonces, muy bueno.
Y para las avispas, y para los mosquitos, ¡wow!, y para las abejas, y para las moscas, y para los abejorros, y para esos otros insectos tan molestos ahora en verano. Sí, lo sé, es el tema recurrente. Todos los años por estas fechas le dedicamos un trocito de algún programa de Radio Magazine para hablar de unos asuntos. Pero no por consabidos, no por sabidos, son baladís. No, porque el otro día, fíjate, vi a un señor que a su hijo, nada más picarle una abeja o una avispa, una de las dos, le puso un pegote de barro en la herida. Eso es bueno, eso es malo. ¿Puede ser un foco de infección?
Eso es muy de película, eso yo no lo haría. Me hablas de picaduras por avispas o abejas. Ojito con esto, porque mucha gente tiene una especial sensibilidad a este tipo de picadura y puede ser un cuadro, pues, de urgencia, puede ser un cuadro realmente importante. Sino también decir que cuando te pica una avispa, a lo mejor la primera vez pues va, es una picadura, pero después se van potenciando en sucesivas picaduras. Ahí yo siempre recomiendo pues acudir al médico. Desde luego, si es una picadura de abeja y ya lo sabes, pues tener fármacos para poder inyectarte en ese mismo momento. Y no digo el fármaco porque es el médico quien lo tiene que prescribir. Y después también un tema importante: si te pica una avispa, por ejemplo, en un dedo y tienes un anillo puesto, lo primero, quítate el anillo y después ya empieza a actuar. Pero quítate el anillo porque aquello se va a poner terrible y va a ser un problema.
Las abejas, las avispas que tenemos en España son iguales que las que tenemos en otros rincones del mundo. Lo digo porque a veces reaccionamos infinitamente peor a la picadura de una avispa o de una abeja en el Caribe que en España.
Bueno, hay distintas especies, eso es claro. Y lo que sí que es cierto, que la especial sensibilidad la sueles tener a las autóctonas de tu ambiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque a lo mejor esas son las que te picaron en primera instancia y después provoca esa especial sensibilidad. Ajá. Esto es básico. Y después porque hay un tema claro y es que ahí te va quedando en tu código.
¿Y las arañas?
Uy, las arañas, pues lo mismo. Lo que pasa es que las arañas producen unas reacciones locales intensas en ese mismo momento. Empiezas a ver cómo se forma casi lo que es como un huevo en la zona en donde te ha picado. Normalmente no es tan urgente, salvo que tengas ya muy, muy especial sensibilidad, como en el caso de las avispas o las abejas.
No vamos a hablar de las mordeduras de las serpientes.
Oh,
hoy no.
No, eso cuando vayamos a oeste, tú y yo.
No, bueno, cuidado. Cascabel. Que aquí en la Comunidad de Madrid tenemos unas víboras muy puñeteras.
¿Sí?
Que se esconden debajo de las piedras en verano.
¿Viperinas?
Son de las que cuando te muerden te pueden provocar hasta la muerte.
Bueno, esas todas, sí, esas todas cuando te muerden de verdad.
Sí, sí, sí. Y las moscas, y ya con esto terminamos, porque la gente cree que la mosca es inofensiva, pero hay dentro de las moscas, hay muchos tipos de moscas, unas, los tábanos, que son gordas, sí, que como te piquen te han hecho una faena.
Te han hecho una faena. Y ahí, bueno, pues lo suyo es que te pones un corticoide y aquello ya pasa, un corticoide tópico, y se acabó.
Hoy es el Día de los Abuelos. El Día de las Personas Mayores, de las que pertenecen a eso que llamamos la tercera edad, que dentro de muy poquito no será la tercera, será la cuarta, la quinta, la sexta, o ya usted a saber. En todo el mundo se está investigando en torno a la eterna juventud. Bueno, eso de la eterna juventud es un decir, pero sí a la longevidad. A hacer que nuestra vida dure lo más posible y en las mejores condiciones, para que nuestra calidad de vida sea óptima. ¿Pero quiénes están estudiando sobre este particular, se preguntarán ustedes? En algunas universidades americanas, por supuesto, en universidades europeas, sí, pero ¿conoce usted a alguien con nombre y apellidos en nuestro país que sea una eminencia en algo como alargar la vida? Yo se lo voy a presentar. Se llama Ángel Durántez y es el director médico de una clínica pionera en estos estudios en Europa. Es más, es la única clínica de estas características que existe en Europa, la tenemos en España y probablemente ustedes jamás hayan oído escuchar este nombre. Ángel Durántez, buenos días, Ángel.
Buenos días, Goyo.
¿Recién llegado de Estados Unidos?
Sí, estuve la semana pasada.
¿De Chicago?
De Chicago, sí.
Allí estuvisteis hablando de medicina preventiva, medicina proactiva, predictiva, personalizada. ¿El futuro va por ahí, doctor?
Bueno, eso es lo que se denomina el paradigma sanitario del siglo XXI, que no quiere decir que sea lo que hay que hacer a partir de ahora, pero en el siglo XX la medicina realmente lo que ha avanzado es en la curación de enfermedades y, por supuesto, en muchos temas de higiene, que es lo que ha hecho que la longevidad desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI se haya alargado en los países desarrollados en 30 años, que esto es una verdadera barbaridad. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que con todos los avances en la medicina curativa, en la cirugía, en la antibioterapia, en fin, en múltiples fármacos curativos, pues al final vemos que la esperanza de vida se va alargando, pero la calidad de vida, pues no tanto. Y hay estudios que demuestran que en esos 30 años de aumento de esperanza de vida, pues realmente libres de enfermedad, totalmente libres de enfermedad, no llega a 3 de ellos. Y esto es porque el propio proceso de envejecimiento ya se está empezando a plantear como una enfermedad. Y eso, antes hablabas de los grandes investigadores de esto, pues precisamente de los grandes investigadores de esto están en este país, están en España. Y vienen casi todos del mundo del cáncer, porque curiosamente el cáncer es una enfermedad que se da a partir, se dispara exponencialmente a partir de los 40, 45 años en su incidencia, y es la causa principal es el propio envejecimiento celular. ¿Y quién investiga esto? Pues en estos centros, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está al frente de la doctora María Blasco, pues tiene una de las líneas de investigación de envejecimiento más importantes del mundo. Y el artículo que define mejor las causas celulares del envejecimiento está publicado por Carlos López Otín, como primer autor, María Blasco, Serrano, grandes investigadores españoles que definen las 9 causas del envejecimiento.
Nombres que le suenan y mucho a Esteban.
Totalmente, nombres que también hemos tenido aquí. Yo siempre, como geriatra, digo que no se trata de dar años a la vida, sino vida a los años. Yo creo que es una máxima de los geriatras. Y sí que estoy totalmente de acuerdo en que la labor preventiva es básica. Al final, debe de incidir directamente sobre tus hábitos de vida, hábito dietético y tener revisiones, balances de salud. Al margen de que también pues nos podemos meter en el mundo de los telómeros, puedes ir viendo que son herramientas que ya tenemos para ver cómo va nuestro envejecimiento.
El objetivo sería prevenir las enfermedades, no diagnosticarlas única y exclusivamente.
Hombre, si el médico que cura tiene mérito, el que previene tiene mérito doble. Esto está claro. Hoy en día sabemos las enfermedades que nos están matando de verdad y sabemos que tenemos herramientas a nuestro alcance para prevenir esto.
Ángel, ¿el envejecimiento se puede prevenir? Estamos tratando el envejecimiento como si fuera una enfermedad. Es la causante de muchas enfermedades, pero el envejecimiento como tal, en un futuro se podrá, y esto lo entrecomillo, curar.
Pues en eso se está avanzando bastante, ¿no? Y ya la gente con una visión que está entre la filosofía y la ciencia ficción están pensando en esto y, de hecho, grandes empresas como Google o como Oracle están invirtiendo millones y millones de dólares en la investigación de qué hacer para revertir esas nueve causas del envejecimiento celular. No obstante, como bien decíamos antes, de lo que se trata ahora mismo es de posponer las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que básicamente son cinco: las cardiovasculares, las neurodegenerativas, el cáncer, la diabetes, que va a venir una epidemia de diabetes brutal en los próximos años en los países. Por el aumento del peso, la obesidad, ya se está hablando de la diabesidad. Y luego la diabetes, que es una enfermedad básicamente inflamatoria. Los aumentos de los niveles de insulina producen una gran inflamación y esto a su vez se relaciona, todas se relacionan entre sí, porque los diabéticos tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, de cáncer, de neurodegenerativa. Al Alzheimer se le está llamando ya diabetes tipo 3. O sea que al final todas se relacionan. Y luego las osteoarticulares, como la osteoporosis y la artrosis. Todas esas enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento sí podemos posponerlas. Y posponerlas mediante una prevención activa es lo que se denomina desde los años 80 la compresión de la morbilidad. En vez de estar 20 años con una de estas, o dos, o tres de estas enfermedades, hasta que te mueres, todo comprimirla para que aparezcan en los dos últimos años y estar jugando al tenis hasta los ni se sabe cuántos, ¿no? Pero y eso es lo que se llama envejecimiento saludable, que entre otras cosas es algo absolutamente necesario que debemos hacer. Primero, por nosotros mismos. Sí. Segundo, por los seres que nos quieren, para no ser una rémora para ellos. Tercero, por nuestras familias. Y cuarto, por la propia sociedad. Porque la sociedad ya no se puede permitir el lujo de tener a un porcentaje elevadísimo de la población crónicamente enfermo, porque durante toda su vida ha adoptado estilos de vida no saludables que luego la propia sociedad no puede mantener. O sea, la propia sociedad no es capaz de mantener gente que ha estado mal cuidándose toda la vida.
¿Y con las pensiones qué hacemos, doctores?
Pues eso, bueno,
porque ser eternamente jóvenes, si ya no hay dinerito, imagínense ustedes dentro de unos años.
Ese es el gran debate de hoy en día, pero...
No, yo seguir diría, trabajando hasta...
No, tener más hijos, por ejemplo, y que tengan trabajo los hijos.
Mira, ahí hace un par de años se organizaron unos ciclos de conferencias en la Fundación Ramón Areces sobre el envejecimiento, ¿no? Y la primera ponencia del profesor Raer, que es un sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, él veía, dice, bueno, aquí realmente lo que hay que hacer es promover o apoyar la natalidad. ¿Por qué? Porque ya llegamos tarde, o sea, ya por mucho envejecimiento saludable que tengamos, aunque pospongamos la edad de jubilación en 5 o 10 años, aunque no costemos, como no venga gente detrás nueva, hay que apoyar la natalidad.
La natalidad, pues ya saben ustedes, a ponerse ahora durante el verano, que vienen unos días muy buenos para dormir la siesta, relajarse, reencontrarse,
¿Has visto, Goyo,
disfrutar.
Has visto cómo al final tengo razón con la siesta. Es buena para todo.
Para todo.
Incluso para las pensiones.
Sí. Bueno, una vez que todos estos conocimientos los adquirió usted, los adquiriste, nos podemos tutear,
sí,
¿verdad?
Claro.
Para hablar de estos asuntos, ya que vamos a ser eternamente jóvenes, lo mejor es empezar a tutearse a una edad madura. Bueno, pues una vez adquiridos estos conocimientos, una vez dedicado mucha parte de tu tiempo a la investigación de cómo prevenir las enfermedades que acarrea la vejez, el paso del tiempo, decides montar una clínica en España. Y decides montar la primera clínica especializada en este asunto.
Sí.
A mí, cuando me lo contasteis, me llamó la atención que no existiera ninguna en Europa hasta ahora.
Pues mira, esto lo que pasó es que a través de un paciente mío, que muy interesado en estas cosas, me dijo, oye, mira, en Estados Unidos está empezando a haber unas clínicas que de lo que se denomina Age Management Medicine, medicina de la gestión del proceso de envejecimiento, que es una versión moderna del anti-aging, no cosmética, no estética, no de la parte externa, sino de la parte interna. ¿Y qué es lo que fui a ver allí y me quedé durante una temporada larga? Es... que todos los protocolos que se hacían en realidad eran protocolos de medicina preventiva de las distintas especialidades. La medicina preventiva de la cardiología, de la neurología, en la ginecología, reumatología, y entonces todo eso junto al final se define una serie de protocolos de actuación. Y estos protocolos de actuación es medir, medir y medir. Lejos de lo que se planteaba cuando nosotros íbamos a la facultad, que nos decían, oye, futuros doctores, no hagáis nada mientras no sea necesario. Esto hace un giro de 180 grados. No dejes de hacer algo si es posible. ¿Por qué? Porque para cuando una enfermedad está ya diagnosticada, ha pasado por una fase subclínica de muchos años que se ha estado cociendo ahí. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, sabemos que existe la arteriosclerosis subclínica.
Perdone, doctor, es que se me ha dormido una pierna y soy muy aprensivo. Ay, hablo con la pierna debajo de la otra. Ya, ahora, puedas.
Bueno, pues sí, te decía.
Hábitos.
Uy, qué miedo me está dando esto.
La fase subclínica de la enfermedad es esa fase en la que todavía no ha dado el síntoma y probablemente tampoco tenemos el signo con los medios que ha habido hasta ahora, pero que ya podríamos empezar a actuar. Y aquí, por ejemplo, tenemos a otro español brillante, que es Valentín Fuster, con sus investigaciones para ver la enfermedad cardiovascular en su fase subclínica. Tiene el estudio PESA, que está haciendo en directivos del Banco de Santander, y él ha visto que más del 50% de los directivos de una edad media de entre 47 a 53 años, más del 50% sin ningún síntoma, ya tiene placa de arteriosclerosis que se puede diagnosticar. Si eso lo hacemos y tomamos medidas preventivas reales, sobre todo con los estilos de vida, ejercicio físico, nutrición y algunas otras acciones que se pueden ya meter con fármacos, suplementos nutricionales, es ahí donde realmente, y tú vas vigilando esos biomarcadores a lo largo del tiempo, puedes hacer una verdadera prevención de esa enfermedad. Igual con otras, igual con la osteoporosis o con la artrosis o con y luego, ¿qué hacemos? Pues medir fuerza, medir capacidad cardiovascular, medimos elasticidad de las arterias, medimos test neurocognitivo, medimos densidad mineral de los huesos, medimos telómeros, medimos estrés oxidativo.
Doctor Pérez Almeida, el futuro ya está aquí.
Totalmente.
Es una tendencia.
Hay algo claro en todo esto, y es la genética también. La genética nos está ayudando muchísimo. Vamos buscando el síntoma mínimo, pero también con la genética vamos buscando lo que es el adelantarnos a ese síntoma. Lo cierto es que ya está aquí y tenemos que aprovecharnos de ella.
Ángel Durante, director médico de la clínica Neolife, ha sido un placer hablar contigo y sobre todo dar a conocer a nuestros oyentes, a personas que como tú están trabajando y investigando en algo en el que, bueno, en el mejor de los casos, todos nos vamos a ver ese escenario de la vejez, ese escenario de la mal o bien llamada tercera edad, porque, insisto, dentro de poco tendremos que subir el escalón y hablar de la cuarta y hasta de la quinta edad. Un placer.
Muchas gracias, Goyo.
A las 10:30, 9:30 en la Comunidad Canaria, nos vamos al Corte Inglés, que ya lleva con sus puertas abiertas 30 minutitos en la Península y Baleares. Mariani, buenos días.
Si buscas calidad y buenos precios en tu compra diaria, acércate hoy mismo al supermercado del Corte Inglés. Disfrutarás de la calidad y la variedad de las primeras marcas con unos precios increíbles. Ahora, por ejemplo, con la segunda unidad al 70% en una gran selección de productos. Sí, sí, con un 70% de descuento. No te lo pierdas, solo en el supermercado del Corte Inglés y en su web elcorteinglés.es/supermercado. El supermercado que alimenta tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te gustan las series de médicos? ¿Te acuerdas de Anatomía de Grey? Sí, esa serie que se hizo famosa a partir de 2005 y que aún continúa dando muchas alegrías a sus autores. El hospital Seattle Grease sirve de escenario para narrar las vidas de 5 jóvenes recién licenciados en medicina que comienzan un exigente periodo de pruebas en el hospital. Ahí dan que hablar, y no solamente por sus intervenciones médicas, sino por sus amores y sus intrigas amorosas. Bueno, pues son casos de médicos que hablaban así.
Como médicos, como amigos, como seres humanos, intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Pero la vida está llena de giros inesperados. Y justo cuando vuelves a sentirte seguro, la tierra que hay bajo tus pies se desplaza.
Una de las que más dio que hablar por las características de su personaje, de su principal personaje, fue House. Gregory House, el protagonista de la serie y quien le da nombre, el mejor médico del hospital, especialista en el diagnóstico de enfermedades, pero su carácter era extravagante, antipático, borde. Su rebeldía y su honradez con los pacientes le convirtieron en una persona única.
¿Qué está haciendo?
El nivel 4.
No, yo decía...
Ya lo sé. Esperamos.
Me duele la garganta.
Ya me lo dijo.
¿Cuánto hay que esperar?
2 minutos menos que hace 2 minutos.
Esta es menos conocida. Se llama Scraps. Pero los fieles a las series de calidad dicen que es la mejor. La acción se centra en las vidas personales y profesionales de una serie de personajes que trabajan en un inusual hospital llamado Sagrado Corazón. El punto de partida es la llegada de un grupo de nuevos internos que se van a cruzar con otros profesionales y que ya están asentados en el hospital. Cada episodio acaba con una reflexión del protagonista.
Los finales nunca son fáciles. Siempre los he idealizado de tal manera que nunca están a la altura de mis expectativas y acabo decepcionado. No sé por qué me importa tanto cómo acaben las cosas aquí. Supongo que todos queremos creer que lo que hacemos es importante. Que la gente está pendiente de cada palabra que decimos, que le importa lo que pensamos. Y en realidad, podemos sentirnos afortunados si logramos, aunque sea por casualidad, que alguien se sienta un poco mejor.
Y ahora las españolas, Doctor Mateo. La serie que trata de la vida de Mateo, un cirujano que deja atrás su vida en Nueva York, en pleno éxito profesional, para reconvertirse en médico de San Martín del Sella, pueblo en el que pasó las vacaciones cuando era niño. A pesar de ser un excelente profesional, el doctor Mateo carece de habilidades sociales. Es muy directo en sus críticas, no congenia con casi nadie, lo que provoca un inmediato sentimiento de rechazo hacia el médico recién llegado al pueblo.
¿Soy amable?
¿Amable, amable? Pues no, hijo. Eso precisamente no.
¿Que no lo soy? Yo lo sé. Ni soy simpático, ni soy amable, ni me gusta el fútbol, ni haría de rey Melchor esta Navidad. Lo admito. Pero una cosa sí soy. Buen médico. Y si eso se pone en duda, yo ya no tengo nada que hacer en este caso.
Y la más longeva, Hospital Central. 19 temporadas a sus espaldas. Hospital Central se convirtió en la ficción más larga de la historia de nuestro país. Sus tramas estaban ambientadas en un hospital de Madrid de nombre homónimo y se centraban en las vivencias personales de los trabajadores del hospital, así como en los pacientes que atendían en el día a día.
Esther, llama al doctor Vilches. Vale. Y tú pónmelo de costado para que le pueda tomar la tensión.
Está bradicárdico por debajo de 30. Asunté todo preparado por si hay que abrir una vía.
¿Qué pasa?
No hable, respire con normalidad.
Y de lunes a viernes en Televisión Española...
Centro Médico.
Una docuficción que recrea cada día dos historias basadas en casos clínicos reales. Es una docuficción, pero es una ficción bien documentada. Buenos días, Ana Villa.
Buenos días, Goye, ¿qué tal?
Ella es Lucía Velázquez en la ficción, la psicóloga que debe ganarse el respeto de sus compañeros porque es la mujer del nuevo director. Menudo hándicap.
Pues sí, un hándicap importante y luego él tiene un carácter también tremendo.
¿Por qué siempre en las series de médicos hay uno que tiene un carácter de mil demonios?
Ya, es verdad. Igual que el doctor Mateo y todo esto. Estaba pensando y digo, siempre hay uno como... Bueno, tiene que haber un antagonista de alguna manera. Lo curioso es que el antagonista sea el protagonista, el que quieras luego, ¿no?
Vamos a saludar a Octavio Pujades, un compañero tuyo, claro. Porque se tiene que ir a la cama. Creo que ha terminado de ensayar a las 6 de la mañana.
Es que está en Mérida.
Octavio, él interpreta a Álvaro Mendieta, ¿eh? Una joven promesa de la neurología. Pues vas a necesitar un neurólogo como sigas así, Octavio.
Pues espero que esto no se alargue mucho porque, bueno, claro, estamos en Mérida, estrenamos mañana. Y claro, como el teatro romano de Mérida es muy impresionante, pero es abierto, hay que ensayar de noche, con lo cual ahí estamos.
No pasa nada. ¿Qué obra vais a representar en Mérida?
Aquiles el hombre. Es una adaptación que ha hecho Roberto Rivera de la Ilíada, pero buscando el trasfondo humano de Aquiles y su crisis de identidad en el momento que llevan ya 9 años de asedio a Troya.
¿Tiene talón de Aquiles tu personaje? Porque creo que va de chulito por la vida. O sea, de los que va persiguiendo un objetivo y no hay quien le pare.
Tiene talón de Aquiles. Todos tenemos un talón de Aquiles, pero yo creo que Álvaro Mendieta tiene bastantes. Lo que pasa es que los esconde muy bien. Tiene una coraza muy bien formada y luego pues es un profesional como la copa de un pino y eso le ayuda pues a sublimar y a esconder sus defectos y sus rarezas.
¿Cuántos capítulos lleva ya esta serie?
Pues lleva más de 200, más de 200. Yo soy de las incorporaciones más recientes y bueno, me encontré yo un equipo muy compactado, un equipo que sabe muy bien lo que hace y pues es todo un placer formar parte de él.
Octavi, te dejamos para que descanses, vete a la camita, duerme que lo necesitas, que tienes que estar fresquete después para la representación.
Muchas gracias, Octavi.
No te preocupes. Muchas gracias, Ana.
Mucha mierda, lindo.
Muchísimas gracias. Nos vemos en medio mes.
En medio mes estamos ahí. Donde tú.
Un abrazo, Octavi.
Octavi es médico, de verdad. ¿Lo sabías eso?
No, ese Octavi dato no es... lo tenía.
Octavi es médico, de verdad.
Anda, sí.
Sí. Y de hecho, yo creo que la especialidad, si no me equivoco, igual vuelvo a llamar y me mata Octavi, es en psiquiatría o neurología, algo de esto. Sí, es muy listo, muy espabilado.
Hay muchos médicos, igual que los hay abogados, que luego se han dedicado a labores actorales o a trabajar en medios de comunicación.
¿Carlos Herrera?
Sin ir más lejos.
Wyoming,
a otro. Sí.
Creo que la lista es larga.
La lista es bastante larga. Al final te queda un don entrecomillado, que es el de la comunicación, porque es fundamental el saber comunicar con tu paciente. El paciente, pues al final le curas por el fármaco, por supuesto que sí, pero ese fármaco, cuando el paciente tiene plena confianza en ti, porque tú has sabido comunicar con él, tiene mayor efecto.
Ana Villa, sin ir más lejos, estudió la carrera de psicología, no la terminó.
En ello estoy. Es que trabajo como actriz. Sí, sigo estudiando. Lo que pasa es que como cuando tengo trabajo como actriz, y sobre todo en series diarias, es imposible, porque es como estudiarte una carrera, pero que luego no sirve para sacarse ningún título.
¿Lo que estás estudiando como psicóloga te sirve para estudiar tus guiones como psicóloga en la ficción, Ana?
Totalmente. Además, una de las cosas que me pidieron es que, de alguna manera, asesorara con las partes éticas y todo esto de cómo trata un psicólogo, porque muchas veces, pues eso, sabes, ¿no?
Y que son un elemento fundamental en los hospitales. Sí, de aquí ya llamo la atención porque yo les he hecho muchas ocasiones en falta.
Sí.
Sí.
A mí ya me ha preguntado alguna persona, oye, ¿tienes alguna consulta? Porque me encantaría que a mi marido confíe en ti ya y tal. Y digo,
claro.
Cosa tan curiosa, ¿no? Como es la confianza y eso.
Esta serie es 100% española, Centro Médico, pero está basada en una serie belga que se llama The Clinic, que mezcla casos clínicos reales, 100% auténticos, con historias personales de pacientes y de médicos. Es la primera vez que se hacía algo parecido en España.
Y además es muy curioso esto, porque el formato que viene de Alemania, que estuvo en Alemania y en Holanda, se moría un montón de gente. Y era todo puramente casos clínicos.
¿Se morían de verdad?
Se morían en la docuficción. La gente cuando se moría, pues se morían bastantes seres humanos. Y llegó aquí a España y somos diferentes. No queremos que la gente se muera. Y entonces no solo eso, sino que nos tira más la ficción y el amor. Y es por eso está habiendo más ficción.
O sea, siempre están a punto de pasar a Palmolive, a una vida fiambre, pero nunca terminan de morirse.
Algunos ahora ya muere alguno, pero es verdad que no como en la serie alemana y en la holandesa, que le gustaba mucho una muerte.
Y es que no todos tienen por qué morir en un hospital, sino todo lo contrario. Bueno, hay quien sale mucho mejor, que es la mayoría de lo que entró.
Otra peculiaridad de esta serie: se está rodando en un hospital de verdad. Un hospital que cerró sus puertas hace ya algunos años, la Clínica Nuevo Parque, en Madrid, de la calle Julián Romea, que tuvo, bueno, yo creo que fue una clínica de prestigio, de ginecología. Tuvo su época dorada, pero
muchos madrileños, sí.
Por circunstancias que no vienen al caso, cerró sus puertas. Y se ha convertido en un plato.
Sí.
De hecho, todas sus plantas.
Es tronchante. Porque una de las chicas, una de las actrices, que es médico también, que se llama Nacela, nació allí. Claro. Entonces estuvo buscando la habitación, a ver si coincidía. Bueno, esto es maravilloso.
Es que Nuevo Parque tiene mucha historia.
Ha nacido mucha gente allí. Y entonces, Televisión Española, al principio eran dos historias, ahora son cuatro. Con lo cual, al principio se rodaba en dos plantas, en la planta de abajo y en la segunda. Pero ahora se han duplicado los escenarios, con lo cual se rueda una tercera planta y hay una cuarta unidad que es, la llamamos la garrapata en plan simpático, que coge 2 horas de cada planta, porque claro, no hay plantas infinitas en un hospital. Y la planta, otra planta es para vestuario y todo eso, claro.
Claro. Una serie tan singular como esta se está convirtiendo en la única serie médica que en estos momentos se sigue emitiendo en una cadena de televisión en nuestro país.
¿Verdad?
No sé si la moda de las series médicas va como todas las modas, a pasar en algún momento. Oh. Si es pasajera o se ha convertido ya en un clásico de las televisiones.
Es un clásico. Yo recuerdo desde el Dr. Gannon, allá en los 1969, los 70, que, bueno, como consecuencia de ese Dr. Gannon, que era guapete, que lo solucionaba casi todo, las facultades de medicina se rellenaron, se llenaron de gente que quería ser guapeta, que te fuese
hasta las niñas en los patios de los colegios y en las calles de los barrios cantaban eso de Doctor Gannon, cirujano, hoy me vas a operar. Creo que era así, ¿eh?
Directamente.
Porque eres guapo, Doctor Gannon, con el nena en la mano.
Y salías a triunfar. Y después, a partir de aquí, tenemos que ver la realidad. Tú te metes en Google y ves que al final no es Google, sino Doctor Google. Es decir, que las búsquedas de temas relacionados con el mundo de la salud siguen estando ahí en el top, las primeras en cuanto al ranking. Y esto significa que estamos absolutamente todos preocupados de nuestra salud. Lo que me gusta de esta serie es que están muy, muy bien documentadas. Yo creo que esto es algo absolutamente fundamental. Sí. Es un gran trabajo el que hay detrás. Y después, que quieras que no, tiene una labor también preventiva. Sí. Que esto es básico. Y yo en otras de fuera de aquí, pues no lo he visto.
Lo que de hecho hay asesores médicos, ¿eh? No, claro, no solamente. Hay como 6 asesores médicos, ¿eh? Uh-huh. Que son los que están allí, además en plató, por si hay incongruencias o cómo saca sangre, todo.
Más curiosidades que tienen que ver con lo que está comentando Ana Villa. La serie se empezó a emitir como un complemento de 30 minutitos nada más de un programa que se llamó Esto es Vida, que desapareció, pero después se convirtió en un spin-off, este apéndice, y ya por entidad propia, en una serie.
Sí, en una serie
que además está teniendo bastante éxito.
Sí, y además la ven muchos niños. A mí me sorprendió. Yo pensaba que los niños no estaban tan interesados.
No tenía yo ese detalle, fíjate.
O la ven un montón de niños y hasta 12 años.
Es decir, que vamos a tener una nueva generación
de médicos que dirán centro médico.
Sí, la verdad es que.
Ya todo doctor.
Yo me hice médico gracias a una serie.
Y Ana, que la veía.
Que se llamaba Centro Médico, se llamaba. Si era de televisión española.
Totalmente.
¿Verdad? Ya soy un evidente. Doctor.
Oye, y otra historia, el Dr. House, que es, bueno, antipático y todo lo que queramos, pero siempre, en todos los hospitales te encuentras a ese jefe de servicio, a ese supercátedro, que está muy centrado en su profesión, muy centrado en su especialidad, y tiene ese toque de antipático, si quieres, también, lo hemos visto siempre, pero son los grandes genios de la medicina.
Es verdad.
Así.
¿Vais a continuar en septiembre?
Sí, vamos a empezar a rodar a mediados de agosto otra vez. Para,
o sea, que habéis firmado nuevos capítulos.
Sí, hemos firmado de momento 120 capítulos. Wow. Más, yo creo, y espero que dure mucho, porque sí, la acogida está siendo muy buena y que cada vez lo vea más gente, cada vez habrá más ficción, más historias de amor, que esta cosa gusta mucho en España, más historia de amor, pero también se...
Oye, gusta en todos lados.
¿Por qué? Usted que ha ido muchas veces a trabajar a hospitales, ¿por qué se dan tantos ligues, tantas historias de amor en los hospitales? ¿Por qué?
Hay dos profesiones en donde con una gran leyenda o con una gran realidad en torno a esto. Una, el mundo de los pilotos y las azafatas, es decir, esto es clarísimo, y otra también el mundo de la medicina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en los hospitales, primero, convivimos de distintos sexos y desde edades muy tempranas, cuando llegan los residentes, y después en situaciones muy límites. Y esto es un toque de vivir situaciones límites que hace que te arrimes, que te entiendas más. A partir de ahí también necesitas en muchísimas ocasiones salir del hospital para liberarte de lo que estás viviendo en el hospital. Es decir, cirujanos, profesionales que están al límite constantemente, tienen que salir y se tienen que liberar, y salen con la gente del hospital, porque terminan saliendo con la gente del hospital. Al final yo tengo muchísimos casos de amigos y amigas, pues que son médicos él y ella o ella y él.
Claro.
O enfermeras, que también tengo muchos, y a mí esto me encanta.
Y vivir al límite también provoca un poco como subidón de adrenalina.
Totalmente, está siempre claro, al límite. Es decir, es que estás jugando con la vida, claro, o la muerte.
Claro, convivir con la muerte. Uh-huh. Sí, ser, claro, consciente todos los días de que la vida es finita.
Sí, claro.
Eso hace que nuestros instintos más salvajes
te vengan para arriba, oye, como los tuberculosos.
A vivir que son dos días.
Depende de una decisión tuya en un momento determinado. Y sí, bueno, las urgencias en ese sentido son absolutamente terribles.
Estoy recibiendo tweets Me dicen, ¿cómo se te puede olvidar la mitiquísima MAS?
¡Oas!
¿Eh? ¿Toda la guerra de Corea?
Sí, señor. Sí,
estos
sí.
Médicos de campaña. Claro que sí. Otro que me dice, ¿a quién te recuerda House? Aunque no tenga barba, no sea hombre ni se dedique a la medicina, pero igual de borde. Pues chico, no sé qué responderte, Keko. No caigo ahora.
A ver.
Se trata de una señora, seguro. Sí, porque dice, aunque no tenga barba, no sea hombre ni se dedique a la medicina, pero igual de borde.
¿Mercedes Mila?
No sé.
Mercedes, creo que te está poniendo un pedestal.
Mercedes,
mismo,
Merceditas. A ver, no lo hemos hecho adrede. Es verdad que cuando cuando te pones borde, eres muy borde.
Perdón, pero lo digo porque tienes esa cosa ahí de carácter masculino de que no te pisen los pies. Pero no lo digo como ningún insulto.
No.
Claro que no.
Yo estaba pensando en la inspectora de Hacienda.
¿Ah, sí, no?
No, calla. Espérate, toca madera, hijo. Ana Villa, ¿qué ratito más bueno hemos echado?
Lo mismo digo.
Creo que es la primera vez que le dedicamos un espacio en nuestro programa a las series de médicos.
Sí, hemos hablado
de muchas cosas en esta temporada que inaugurábamos allá por el mes de septiembre.
Sí,
pero
señor.
De las series de médicos nunca habíamos hablado, ni en la hora de los fósforos, ni nada de nada.
Pues en la hora de los fósforos triunfar.
¡Hombre, que se triunfa! Y volverá con nuevas energías, con nuevos aires, con nuevos bríos allá por el mes de septiembre. Cuando
el doctor
la
Herrera.
Temporada. El doctor Herrera. Sí, que podía tener su sección médica en el programa.
Totalmente.
Uy, se lo voy a sugerir.
No,
¿cómo toma. Molaría?
De hecho, cuando hablas con Carlos y empiezas a tocar temas médicos, dice, cuidadín, porque además en la anatomía le gusta mucho.
Sobre todo de cintura para abajo.
¡En su amplio sentido!
Gracias, Pérez Almeida. Anita, besos.
Muchas gracias. Hasta luego, Mercedes. Te queremos mucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.